Son las 7 y 39 minutos. Tenemos la oportunidad de conversar esta mañana con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Nos alegramos de saludarle. Bueno, presidente, los últimos días se ha hablado mucho de prospecciones en el lado de Marruecos. ¿Qué hay de todo esto de cierto? ¿Qué información baraja el Gobierno de Canarias?
Bueno, lo primero es que son informaciones, han hablado de dos distintas que son antiguas. Una de ellas tiene la autorización desde el año 2021 y la otra incluso desde el año 2017 y 2019, ¿no? Por tanto, son autorizaciones dadas por Marruecos en sus aguas antiguas. No tiene nada que ver con que se haya hecho ahora porque Pedro Sánchez haya estado en Rabat, ¿no? Y lo segundo, siguiendo la información periodística, primero, creo que es importante confirmar rotundamente que es en aguas territoriales de Marruecos, y ya lo de las Canarias ha sido claro. Nosotros nos oponemos tajantemente a que sean en aguas canarias, tampoco las queremos en aguas marroquíes. Está claro que también tenemos una limitación, porque es meternos en la casa de otro, en el sentido de que podemos intentar convencerlos, pero no prohibírselo, porque tampoco ellos lo podrían hacer de manera inversa. Y luego, a partir de ahí, pues opiniones diversas de partidos políticos que creo que están mezclando las cosas con un oportunismo político evidente, ¿no?
No. Presidente, ¿y si Marruecos encuentra petróleo, nosotros cómo veremos esa situación?
Bueno, está por ver, porque después de las publicaciones hemos visto que están buscando un socio. Si está rentable, tampoco se entiende por qué se busca un socio. Luego hemos leído también que en ocasiones estas noticias que son lanzadas por las empresas lo que buscan es revalorizarse en bolsa. Por tanto, hay que esperar. Hay que esperar porque la historia lo que demuestra es que la mayoría de las veces que se afirma se han encontrado bolsas de petróleo, luego no se extraen porque no son rentables, es insuficiente, es caro. Y por tanto, repito que la noticia hay que ver su evolución, ¿no? A partir de ahí, sabemos que la ley de minas es clara en nuestro país. Si se autoriza por el Reino de Marruecos, es otro país quien lo autoriza. El beneficio se lo lleva el país y la empresa que encuentra el petróleo.
Lo digo porque
desde Canarias nosotros estamos preocupados. Nosotros querríamos que desaparecieran las prospecciones petrolíferas y que se apostara claramente por otra energía, que es lo que estamos haciendo en Canarias, que son las energías renovables.
No, le decía esto porque ayer tuvimos la oportunidad de hablar con su socio, con Casimiro Curbelo, y escuche qué opinión tiene al respecto.
Teniendo todas las cautelas ambientales, teniendo las cautelas de una protección de turística y de una actividad turística que es clave, nosotros las vemos a cientos de metros y no las vamos a llevar a cabo nosotros. Digo todo esto porque hay quienes radicalmente prospecciones no. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver qué es lo que hay en los fondos marinos y con qué dimensión económica. Y a partir de ahí ya vemos la estrategia de nuestro país.
¿Qué le parece?
Bueno, es la opinión respetable de Casimiro Curbelo. Al respecto, nosotros lo que hemos dicho, y lo vuelvo a repetir con claridad, es que en aguas canarias las profesiones deben ser, si se dan, de otra cosa. De investigar los fondos marinos, de saber si tenemos tierras raras que lleven consigo a una situación diversa, pero en ningún caso nosotros apostamos por el petróleo. Creo que no es el futuro, ni siquiera hoy es el presente, en el sentido de que la invasión de Ucrania ha llevado consigo un problema energético y ha retrasado los planes de Europa por la fotovoltaica, por la energía geomotriz, por la eólica, que me consta que es lo que defiende también Casimiro Curbelo y además está llevando a práctica en su isla, ¿no?
Pero no le daría ni siquiera cosita de ver que Marruecos encuentra petróleo, lo sacan, o gas, y que nosotros nos llevamos parte de ese pastel.
No, es que nosotros nunca nos llevamos parte de ese pastel. Es que si hubiese sido encontrado petróleo en las aguas canarias, que por cierto, me sorprende el Partido Popular, estaba de acuerdo con las prospecciones al lado de las playas de Canarias, y está en contra de las que se hacen al lado de las playas de Marruecos, ¿no? Curioso, el oportunismo político de algunos, lanzando los mensajes según vayan los titulares de los medios de comunicación, ¿no? Pero en ese sentido, repito, los beneficios se los lleva la empresa que lo encuentra y el país que lo permite. ¿Dónde está el beneficio para Canarias? Y además, es también una cuestión de los riesgos son muchísimo mayores que los beneficios. Y repito, no es el petróleo el futuro. Si estamos hablando de las obligaciones que tiene este planeta de cumplir con la lucha contra el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y la apuesta contundente hacia las energías que Canarias tiene mejores que ningún otro lugar, como la eólica, la fotovoltaica, el salto de agua, etcétera, ¿a cuento de qué empezamos a hablar otra vez del petróleo? Estamos en una situación excepcional provocada por un conflicto bélico que lleva consigo el encarecimiento de la energía. Pero lo que está claro es que esto no puede hacer que cometamos los errores del pasado.
Oye, por las corrientes de agua, si tenemos la desgracia de que se produce un accidente, nosotros lo vamos a pagar caro, ¿eh?
Y de ahí la preocupación que todos hemos manifestado, la exigencia de cumplir estrictamente con todos los condicionantes medioambientales y la legalidad internacional. Lo ideal, que no hubiera prospecciones. En cualquier caso, repito, vamos a ver cómo camina todo esto, porque no es la primera vez, ni la décima, ni la número 50, en el que se afirma que ha aparecido una bolsa de petróleo y al final queda nada.
Por cierto, ahora que estamos hablando de los suministros energéticos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener regasificadoras dentro de las instalaciones de Endesa para producir electricidad con gas?
Nosotros lo que defendemos es que la negativa al gas ciudad es absoluta. Como digo, la apuesta por las renovables es la apuesta firme de presente y de futuro. Y el gas debe utilizarse para suministrar a puertos y en este caso a buques, y por tanto dentro de las instalaciones portuarias, y el gas podría utilizarse para el autoconsumo de las centrales térmicas. En ningún caso que se utilicen gasoductos para trasladar gas de un lado a otro. Y eso se ha trasladado claramente al gobierno de España. Esa es nuestra posición. Es la posición también del gobierno central. Esto se va a aclarar a través de un mecanismo legislativo que tengo cerrado con la ministra Rivera, porque ella conoce perfectamente cuál es la propuesta de Canarias, y se lo ha trasladado también a ella y a su equipo, el consejero de Transición Ecológica, y esto se va a resolver, porque lo que no cabe es que tengamos una redacción que sea interpretable. Lo que queremos nosotros es que, porque en estos momentos la redacción es interpretable, y puede ser interpretable también por las empresas, y queremos que sea clara, que en cualquier caso siempre tiene que estar en manos de lo que decida el gobierno de Canarias.
¿Y con un barco regasificadora, como defiende Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, en el puerto?
Si estamos hablando de una regasificadora flotante en el puerto, dentro del puerto, en el ambiente portuario, y para ese fin, estamos hablando de hacer una estructura justamente para suministrar de manera interna gas. Eso tendría cabida y, por tanto, creo que eso es posible. Lo que no lo es, y lo digo con calidad, es que se ponga un solo metro de tubería, porque eso abre la posibilidad a freno de las energías renovables a través de gas ciudad, que indudablemente es lo que quienes lo han hecho quieren pasar a otras energías. Nosotros, que no lo hemos hecho, no podemos ir para atrás, porque sería retrasar sin ninguna duda la entrada de otras energías renovables limpias.
Vuelvo a Marruecos. La representación canaria en la negociación de la delimitación de las aguas, ¿quién será? ¿Quién ocupará esa posición? ¿Quién se encargará de ese papel?
Quien decida el gobierno de Canarias. Ahora, ¿va a estar? Sí, contundentemente lo digo. Lo dije en el primer momento. Lo dije en el momento en el que se conocía el acuerdo, y lo digo hoy, semanas después. Esa comisión se establecerá, hay unos plazos, entiendo que preestablecidos. En el momento en el que se anuncie, el gobierno de Canarias estará ahí representado y va a defender, lógicamente, los planteamientos de Canarias.
O sea que todavía no se ha decidido quién va a ser esa persona, ¿no?, que va a estar ahí en la negociación.
No, porque tenemos que conocer cómo es la composición de esa comisión, si es una sola de carácter político, si es una unida a uno técnico, pero en todos los órganos estará representada la voz de Canarias.
Mande usted a alguien potente, ¿eh?, porque esa negociación no va a ser fácil.
No, sí va a ser. Es decir, yo creo, sinceramente, que también quiero entrar en este debate, ¿no? Porque vamos a ver, esta comisión se aprobó en el año 2002 y gobernaba en España el Partido Popular. Se activó luego, con mecanismos que se dieron, en el año 2005, gobernando Zapatero en España y gobernando Coalición Canaria, presidiendo Canarias. Y por tanto, los partidos que ahora parece que se oponen a esa comisión, primero unos la crearon y otros la empujaron y participaron en ella. Es bueno que exista esa comisión, es bueno que esté Canarias en ella, es bueno que tengamos buenas relaciones con Marruecos, que no haya decisiones unilaterales, que tengamos toda la información también con respecto a las prospecciones, que aprobemos de una vez y para siempre la delimitación clara de las aguas, y no de una mediana imaginaria que en principio se respeta, pero que no tiene en este momento una cobertura regulada de manera de carácter jurídico. Yo creo que eso es bueno. Otra cuestión distinta es el posicionamiento sobre el Sáhara, que tiene sensibilidades en todas las formaciones políticas, donde también he dicho con claridad que algunas han cambiado su posición después de la carta de Sánchez. O sea, porque algunas antes nunca hablaron de autodeterminación, después los saharauis, a través de las tesis que defiende el Frente Polisario, y empiezan a defenderlo después de la carta de Pedro Sánchez. O sea, ¿por qué no lo hicieron en todos estos años anteriores y recientes, no? Yo creo que es un ejercicio de oportunismo político y cuando esto ocurre hay que denunciarlo.
¿Usted hubiera enviado esa carta?
Eso lo tiene que explicar el presidente del gobierno. Yo hablé con él, repito que es la posición que también ha defendido otros presidentes socialistas, Felipe González, Zapatero. Yo lo único que quiero trasladar con claridad es que en estos momentos se han activado los mecanismos de negociación entre el Frente Polisario y Marruecos y ojalá se consiga un acuerdo por las dos partes. Con la relevancia que tiene la carta y la importancia que tiene, que es indudable, también tengo que decir que su recorrido es el que es, si no hay acuerdo, que es cero. Se tiene que haber un acuerdo y el acuerdo lo tiene que rubricar el Frente Polisario. ¿Sería importante tener ese acuerdo? Vital. Ahora bien, hasta ahora no ha sido posible, lo cual demuestra que no es fácil.
Sí, pero quiero decir, ¿usted está de acuerdo con que el plan de autonomía de Marruecos es el más creíble y el más realista?
Repito que es lo que han opinado los presidentes del gobierno de España en una cuestión que es de política exterior del gobierno central y, por tanto, ante ello, repito, yo puedo tener mi posición particular, tengo que respetar la decisión institucional del gobierno de España, pero creo que si esta opción o cualquiera otra camina y se llega a un acuerdo, la aplaudiríamos todos.
Bueno, ahora le hemos entendido un poquito mejor. ¿Tiene cerrado el viaje a Marruecos?
No, pero sí tengo que decir con claridad que los presidentes canarios, y ahí están los que me han precedido, tenemos por norma visitar dos lugares fundamentalmente, ¿no?, que son Marruecos y Venezuela. Y por tanto me gustaría antes de acabar la legislatura visitar ambos lugares. Y creo que tanto en un sitio como en otro es importantísimo porque tenemos conexiones diversas con América, lazos directos, familiares, y tenemos que ver a nuestros canarios que allí viven. Y en Marruecos, lazos también comerciales y relevantes entre zonas que somos limítrofes, ¿no? Y por tanto, no se ha podido dar por razones varias. Ahí ha estado la pandemia, las circunstancias difíciles para poder viajar, también la situación difícil que hemos tenido con Marruecos. Eso no ha facilitado la presencia del presidente del gobierno de Canarias en Marruecos, pero queda un año y poco para las elecciones y mi voluntad es estar y visitar a positivo.
Cambio de tema, presidente. Ayer le vimos que salió contento de esa mesa de negociación con las administraciones canarias y con los sindicatos para darle una solución a los interinos. ¿Se conseguirá esto antes de 2025?
Indudablemente sí. En diciembre del 2024 las plazas tienen que estar ocupadas porque hay un compromiso y además hay un mandato jurídico. Se ha aprobado una ley que establece que antes del 1 de junio tenemos que tener aprobadas las ofertas de empleo, antes del 31 de diciembre de este año las bases de las convocatorias y antes de diciembre del 24 tenemos que terminar el proceso. Y para ello ya se lleva trabajando por parte de todas las administraciones, los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y la reunión de ayer era fundamental porque con los sindicatos y también con FECAN y FECAI lo que hemos puesto sobre la mesa es intentar lo posible, al máximo que se pueda, el que tengamos criterios homogéneos para el conjunto de las administraciones de Canarias, que nos ayudemos unas a los otros para conseguir lo que es acabar con una precariedad laboral de décadas, que tiene, por suerte, una ley muy discutida, muy discutible incluso hoy, pero que se ha aprobado por mayoría del arco parlamentario, que yo avalo, yo aplaudo, yo creo que es un mecanismo importantísimo al que se ha llegado después de un amplio camino de búsqueda de consenso. Y por tanto, ahora tenemos que terminar el proceso. Y decía un representante sindical ayer, y me va a perdonar por usar sus palabras, que ya estamos en tiempo de acciones y no de palabras, y yo tomo su afirmación. Estamos ya con un tiempo limitado en la búsqueda de los acuerdos, sentando ya las bases de conseguir esa consolidación.
No. Como sabe, presidente, aquí hemos seguido muy de cerca la situación del sector ganadero, ¿no? De los ganaderos del archipiélago, que están, algunos incluso perdiendo dinero en el día a día, con una situación muy, muy complicada, al límite, ¿no? Hay, digamos, dos cuestiones importantes. Una es la de conseguir que los precios de sus gastos, especialmente de los alimentos, sean tan altos para que puedan producir la leche y la carne a un precio razonable, ¿no? Y después, por otra parte, que se le pueda comprar la leche a un precio más alto. Están pidiendo ellos también si se puede modificar el POSEI para que la ayuda que reciben por tonelada sea mayor, si igual a la de los industriales. ¿En qué se está trabajando exactamente, presidente?
Bueno, hemos tenido distintas reuniones, tanto algunas en las que yo he participado, otras otras consejerías del gobierno, tanto la vicepresidencia como la propia Consejería de Agricultura, que se ha reunido la Consejería de Agricultura con el sector de comprador de leche, con las grandes superficies, con los ganaderos. Yo ya he tenido dos reuniones específicas con los ganaderos, por un lado, con la empresa fundamental que compra la mayor parte de la leche en Canarias, y también hemos tenido contacto con las grandes superficies, y lo que hemos cerrado es en la próxima semana sentarnos todas las patas de esta mesa que precisa un acuerdo en una reunión para ver si es posible aplicar, en este caso, la ley de cadena alimentaria, que, empezando por abajo, significa que el ganadero cobre aquello que al menos le haga tener un beneficio mínimo y no unas pérdidas como tienen en estos momentos. La compra del litro de leche ha ido aumentando por parte de quienes compran para quesos y otros labores desde hace unos meses, pasando incluso de 0,40, 0,46, 0,47, pero indudablemente el precio de los piensos y la inflación ha sido mucho mayor que ese aumento, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros desde el Gobierno de Canarias? Aprobamos la devolución del 100% de la ayuda a los transportistas, agricultores y ganaderos. Cierto que los ganaderos no es tanto como los transportistas, pero esto es 1,8 millones de euros más al mes que devolvemos al sector. Hay también ayudas del Real Decreto Ley que van a llegar ya, que están aprobadas para el sector ganadero y también, lógicamente, de Canarias. Nos hemos sentado, como digo, con ellos, y yo espero que podamos llegar a un acuerdo común. No será fácil entre todas las partes, sin que esto signifique, esa la voluntad, que se encarezca la cesta de la compra. Porque si el acuerdo pasa porque pague más el consumidor, pues al final es muy sencillo el acuerdo. Todo el mundo se sube las cantidades, pero ¿quién lo paga? El que va a la cesta de compra, que dejará de comprar. Eso tampoco es una solución, ¿no? Bueno, y vamos a hacer todos los esfuerzos. Estamos mediando, el Gobierno de Canarias, entre las tres partes, que yo las entiendo a las tres. Y por tanto, yo espero que en esa reunión conjunta podamos salir con más luces que sombras, ¿no?
Le van a saludar mis dos compañeros. Jaime, empezamos contigo.
¿Qué tal? Buenos días, presidente. Antes de la pregunta, por ayudar, una sugerencia al representante en esa mesa de trabajo con Marruecos, que no sea de Podemos, porque recuerde cómo la que lió el señor Iglesias meses atrás, ¿no? El descosido que generó en este país. Pero bueno, más allá de la sugerencia, vemos que los datos en las últimas semanas, en los últimos días, respecto a la llegada de inmigrantes, bueno, asoman diferencias respecto a dinámicas anteriores. ¿Esto es fruto de la causalidad o de la casualidad?
Bueno, yo lo que sí digo es que, respondiendo a lo primero, la persona que estará del gobierno, si es un cargo público, tenemos personas que tienen además, y no hablo de organizaciones políticas porque somos un gobierno único, una amplia experiencia. Ahí están los plenos en el Parlamento. Julio Pérez es uno de los que responde fundamentalmente a las cuestiones que tienen que ver con las aguas, con los aspectos jurídicos y con la relación con Marruecos. Pero ya veremos cómo se compone esa comisión. Y luego lo segundo. Lo que no es aceptable es decir que esto se está produciendo porque el presidente del Gobierno de España ha ido a Marruecos en marzo o en abril. Porque estas prospecciones, repito, están autorizadas en el año 17 una, 19 otras y en el 21 otras, ¿no? Y la presencia de Pedro Sánchez en Marruecos ha sido en abril del 22. Por tanto, son actuaciones anteriores, no tienen nada que ver. Otra cosa es que se quiera conocer hasta, y es lógico que sí sea, los detalles de los acuerdos, hacia dónde llega la voluntad del Gobierno de España en esa relación con Marruecos, y qué mejor.
Pero perdón, presidente, ¿la relación ha mejorado? Más allá del contenido, de la letra pequeña, de lo que se haya hablado, porque evidentemente se ha hablado, presidente, ¿la relación ha mejorado? Y a partir de ahí, insisto en la pregunta respecto a inmigración, ¿es fruto de causalidad o de casualidad?
Bueno, la evidencia es que en el mes de marzo del año 21 llegaron a Canarias 1.144 inmigrantes. En marzo del 22, algo más de 400. La mayoría de los que llegan en el año 22 o han llegado en el año 22, en enero, febrero y marzo, salían de las costas marroquíes. Hay un convenio con Marruecos, Senegal y Mauritania para el control migratorio. Y del mismo modo que digo que no es aceptable que por llegar a acuerdos se sea más estricto, también es verdad que las malas relaciones hacen que las relaciones contractuales sean peores, incluso de los convenios para el flujo migratorio. Por eso, tener buena relación con esos países, Senegal, Mauritania, Marruecos y todos aquellos con los que tenemos relación, es bueno. ¿Que eso es una cuestión de casualidad o de causalidad? Seguramente en la mejora de las relaciones con Marruecos está también un mayor control en el flujo migratorio. y por tanto una mejor ejecución de ese convenio.
Pepe. Sí, buenos días, presidente. Yo he ido aquí apuntando algunas cosas de su intervención. Tengo curiosidad por algunas de ellas, pero como tenemos poco tiempo voy a intentar resumirla en dos preguntas. Por un lado, usted nos dijo hace algún tiempo que el presidente Sánchez iba a venir a Canarias a explicar lo del giro de la posición de España sobre el Sáhara. Le ha preguntado Mayer sobre eso. Usted que tiene cierto contacto con él, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a producir ese cambio de impresiones? ¿Cuándo le va a explicar a los canarios, que somos los que estamos enfrente del Sáhara y los que podemos tener ese conflicto en primera persona, ¿no? Porque a todos nos preocupa en una región como esta, que vive del turismo, pues que haya un conflicto armado. Y luego también le iba a preguntar por asuntos sociales. Ya tiene usted información de primera mano, porque la directora general es del Partido Socialista, está haciendo una gran labor. Todo el mundo además se está dando cuenta de que se podía hacer. Aquí es donde podemos poner aquello de si se puede, ¿no? Entonces, aquellos que le piden la dimisión de Noemí Santana, ¿tienen cierto, en este momento, cierto peso? Lo digo por la información que usted puede tener. ¿Por qué no se hizo antes? Lo que está haciendo la señora directora general, la señora Rocha, ¿se podía haber hecho antes y no se quiso o no se supo?
Le respondo a ambas cuestiones. La primera, en el debate de la nacionalidad, en una de las intervenciones de réplica, que por supuesto el gobierno de España, igual que había ido a Ceuta y a Melilla, va a venir a Canarias y va a explicar todo esto. Dije el gobierno de España, puede ser Pedro Sánchez, puede ser el ministro Álvarez, y van a venir, sin duda. Primero, Pedro Sánchez ya ha venido muchísimo y volverá a venir, y muy pronto, pero también lo hará el ministro de Asuntos Exteriores, a quien le están también pidiendo comparecencias, ¿no? Y por tanto, repito, que vendrán a Canarias, porque así lo he hablado con ellos. Y en segundo lugar, también quiero ser claro, la propuesta de que Marta Rocha sea la responsable de dependencia, entre otras labores, pero fundamental, del gobierno de Canarias, es una propuesta de la consejera, que comparte con el presidente, y por tanto en un momento determinado, y ante un hecho que yo también creo que tenemos que alabar, de que el anterior responsable, ante unas metas ambiciosas que se había puesto para conseguir y no lograr, pues da un paso a un lado. Creo que estas cosas en política hay que aplaudirlas más que criticarlas, pues se hace una propuesta de alguien que conoce el sector y que además se dan una serie de cambios en el año 21 que se están viendo los resultados en el 22 con mayores recursos humanos, que además venía reclamando también la consejera, y se consiguieron las fórmulas que no eran fáciles. Pues aquí tenemos dificultades para reponer y tener personal, y ahí están los resultados que estamos teniendo en estos meses, ¿no? Por tanto, quiero ser justo. Esto no fue una cuestión que nadie impusiera, ni muchísimo menos, sino que fue una propuesta que salió de la consejera. Y aquí lo importante es que las cosas mejoren. Y yo lo he dicho. Nosotros llegamos en el año 19, recogimos las cosas como estaban, también la dependencia. Hay quienes son tremendamente críticos con este gobierno, y cuando gobernaban en España retiraron todos los fondos para la dependencia. Y lo vuelvo a decir hoy, entregaremos también en esas áreas mejores datos que los que cogimos en el año 19.
Eso no cabe duda, presidente, que tendrán mejores datos porque se están haciendo cosas, ¿no? Y sobre todo desde la llegada de la señora Rocha. Pero yo le preguntaba fundamentalmente, porque no soy el único que le pregunta por esto, y hay otros, sobre todo grupos políticos, que le piden pues el cese de la señora Santana por su escaso bagaje, balance o lo que quieramos llamarlo, al frente de esa consejería. ¿Usted está descontento con lo que se está haciendo la señora Santana en sus competencias, que otra cosa es lo que nos acaba de explicar de la señora Rocha, que por lo visto está llegando a los niveles que se le podían exigir? Pero ¿usted está contento de lo que se hace concretamente en el departamento que dirige la señora Santana?
Yo estoy muy contento del trabajo que realiza Noemí Santana, de su compromiso, de su lealtad, de su esfuerzo y de su entrega en el gobierno de Canarias. Además, cuando ella, que es la responsable, y ante una situación de un cambio de titular de un área, propone un nombre, y además un nombre que sabe que viene de otra organización, también lo que hay que hacer es valorárselo. Y por tanto, repito, a los cargos políticos institucionales hay que pasarles a examen cuando acaba una legislatura en el trabajo de los 4 años. Y no lo tenía fácil ni este gobierno ni la consejera ante los números que recibíamos en el año 2019 y además con una pandemia, con una crisis económica, con el cero turístico, y por tanto habrá tiempo, porque aún queda un año para decir esto es lo que cogimos y esto es lo que hemos entregado, y ella es la responsable del área, y por tanto ante la pregunta soy contundente, soy muy contento con su labor y su lealtad al gobierno de Canarias.
Uh-huh. Ángel Víctor Torres, una última cuestión, ¿se ha quitado la mascarilla para trabajar en interiores?
Pues sí, el decreto, en este caso el acuerdo del Consejo de Gobierno que se publica posteriormente, lleva a que ante la situación epidemiológica y también los cambios que ha llevado consigo las distintas olas de la pandemia, ya no es obligatorio llevarlo en interiores, y yo lo que hago es cumplir lógicamente los acuerdos, en este caso del Consejo de Ministros, pero que además es un avance sin ninguna duda. Esto no significa que se haya eliminado del todo, igual que las restricciones están suspendidas. Si las cosas se ponen malas, pues tendremos que recuperar, como lo hemos hecho en el pasado, algunas decisiones. Yo espero que esto no sea así, parece que no va a ser así, y además se hace siguiendo los criterios científicos de quienes esto conocen, que son los que han asesorado al gobierno de España y al gobierno de Canarias, ¿no? Y por lo tanto, creo que tenemos que estar contentos. Los datos de estos meses del año 22 en generación económica, ahí están, también en el plano sanitario, y ayer, por ejemplo, poder visitar hospitales en Canarias para hablar de nuevas tecnologías, de la mayor inversión económica jamás recibida en Canarias para la sanidad, de caminar para tener nuevos TAC, nuevos PET, bajar las listas de espera, es empezar a cambiar también la cabeza de que el COVID está ahí, pero que tenemos que ir a caminar hacia responder a otras cuestiones. Y en ese sentido también tengo que decirlo y termino. Tenemos la mejor sanidad probablemente del mundo, pública. Y por eso ha tenido una respuesta ante la pandemia distinta a la que han tenido otros países. Y eso deberíamos reconocerlo. Apostar por lo público siempre, siempre es lo mejor. Y lo hemos visto ante esta situación donde ha habido, lamentablemente, demasiados fallecidos.
Hemos, presidente, hecho coincidir en el tiempo. Ha coincidido en el tiempo la excelente noticia del tirón del turismo en Semana Santa con, digamos, toda esta polémica que ha suscitado el tema con Marruecos. Ahora que no nos escucha nadie, presidente, a ver si nos lo confiesa. ¿Cuántas veces los lunes cuando suena el despertador en su cabeza no se escucha? A ver si por fin tengo una semana tranquila.
No, sé que no va a ocurrir. Y menos cuando quede.
Ya ha desistido.
No, y menos cuando quede un año para las elecciones. Pero yo soy de los que creo que, del mismo modo que no hay que ponerse nervioso porque quedan meses para las elecciones, yo creo que algunos partidos, porque están cambiando sus tesis históricas. Vuelvo a repetir, ¿quién se cree a un Partido Popular que se alegraba para hacer prospecciones al lado de las playas de Canarias y se opone a que se hagan al lado de las playas de Marruecos? Falta de coherencia absoluta, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es, desde el primer día hasta el último día, son 4 años, pues mantener lo mismo que uno estaba haciendo, pero sé que no vamos a tener tiempo de tranquilidad. Ahora preocupa muchísimo todo lo que está pasando en Europa, básicamente el drama de del pueblo ucraniano, y todo esto lleva consigo también una repercusión social y económica evidente, ¿no?
Sobre todo económica, presidente, digo que sobre todo económica, porque estamos todos a la espera de ver. Yo no sé qué repercusión habrá tenido esto de la rebaja de los precios de los combustibles en 20 céntimos y que tengamos que ir dentro para que nos hagan el descuento, en las cuentas del gobierno. Pero en lo otro, en lo de sanidad, presidente, en este momento lo que hay es mucha preocupación por la cantidad de espera que tenemos que hacer hasta para la atención primaria, que es que ahora tenemos que llamar al 061 y no nos dan cita hasta dentro de 2 o 3 semanas, porque está todo absolutamente colapsado. Los que llevan esperando en una lista de espera para que los visite, para poder visitar a un especialista o para tener una intervención, han aumentado en cuanto al tiempo de espera que hay. Yo sé que estamos en una situación que estamos saliendo de una pandemia, pero no, la gente no se ve que tenga ahí ningún tipo de salida, sino que todo ha empeorado.
No, pero ya verás, Pepe, que bueno, la demora ha bajado del año 21 frente al año 22, año cerrado, 21 frente al año 20, perdón. Todo, la demora para una prueba diagnóstica, para una operación o para una consulta en primaria. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo ahora en atención primaria. Ayer estamos viendo la inversión multimillonaria, 40 millones hemos destinado para ampliar las camas en Canarias. Vamos a abrir más camas en el año 22 que todas las que se abrieron juntas en los últimos 12 años. Si la apuesta, y va a dar resultados, eso se va a ver de manera espectacular. Eso me hacen la entrevista en diciembre de este año y verán que me lo van a reconocer. Es verdad que hemos estado sometidos fundamentalmente a la pandemia y hemos contratado a 10.000 trabajadores más entre sanidad y educación, 7.000 sanitarios más, una condición que jamás se había dado en Canarias en 2 años y medio, ¿no? Por tanto, la sanidad es clave, se ha mostrado clave en estos años, fundamental como la educación pública, y yo lo que quiero es reconocer que este país y esta tierra, Canarias, ha llevado durante décadas haciendo una apuesta clara hacia lo público, que es la que nos ha permitido tener un muro de contención ante esta situación pandémica.
Bueno, siguiendo la dinámica que explicaba mi compañero Jaime, presidente, que al menos el fin de semana sea bueno, y ya el lunes cuando suene el despertador, como dice Jaime, ya veremos.
Muy bien. Igualmente para ustedes, que sea un buen fin de semana.
Un abrazo, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.